tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Café Duna aquí en el 89.7 en este día jueves 19 de mayo. Paula Frederick, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Aquí estamos, Polito. Aquí vamos.
Aquí vamos.
Siempre con la mejor de las.
¿Compraste entradas para Daddy o no?
Seré impopular.
¿Ya?
No, lo soy, pero no, ni siquiera hice el esfuerzo porque no me gustaría.
Hoy está muy agradecido.
Daddy Yankee. No me llama la atención.
Él está muy agradecido. Él dice, o sea, que sí, va a venir con tres veces más energía. Va a estar bueno. El único tema es que, claro, los que compraron, los que se demoraron un poco, o no pudieron, digamos, tuvieron un problema, qué sé yo, terminaron beneficiados. Ayer conversábamos
con Claudio Vergara. Sí, efectivamente.
De este tema, que podía, ¿no es cierto?, aparecer una segunda, un segundo show, y apareció no solo un segundo, apareció también un tercer show.
No, y lo gracioso es que, siguiendo las noticias del día, apareció una noticia. Agotado el show, se presume que habrá un segundo. Agotado el segundo. Después, no hay segunda sin tercera. Se presume que habrá un tercero. Una cantidad de noticias sobre Daddy Yankee hoy en todos los medios nacionales.
Aparte.
Porque fueron saliendo, obviamente, por etapas. Entonces se transformó en una batahola.
Claro, y uno podría decir, pero es una cuestión que le interesa en realidad, mirando el contexto nacional, a poca gente. Pero no, pues. Son cientos de miles, más de un millón de personas.
Yo diría que es el tema país. Lamentablemente, debo decirlo.
No, es tema país.
O sea, no, pero lamentablemente.
Lamentablemente. Hubo fila de un millón de personas. Un millón de personas haciendo fila. Increíble.
¿En la fila?
No eran bots de cast, diría uno. Ando buscando bots de todo el mundo ahora.
Bots de cast. Oye. Hablando de músicos, bueno, quería hacer un pequeño homenaje, pero hablando de músicos, ya no voy a hacer ningún juicio de valor. Hablando de músicos, hoy murió
de otro músico.
Otro tipo de músico. Hoy murió a los 79 años Vangelis. Vangelis es pionero de la música electrónica y autor de la banda sonora de peliculazas como Blade Runner, Carros de Fuego y A la Conquista del Paraíso, si no me equivoco, 1492.
Ah, 1492.
La película protagonizada por Gérard Depardieu. Mira, es que escuchar esto, que es de Blade Runner, entre otras cosas, me produce una sensación. ¿Qué manera es ser sugestivo de transmitir sentimientos con su música?
Es verdad.
Todavía no se han revelado
tremendo,
las cosas de su muerte, pero murió a los 79 años. Griego.
Así es.
Conocido también por ser parte de otras cosas de la banda Aphrodite's Child y ser uno de los pioneros del rock psicodélico y de la vanguardia de los años 70. Uno de sus discos más famosos fue 666,
mira,
que era bastante innovador para el momento. Así que, nada, un pequeño homenaje a.
Y qué bueno que hayas puesto músico. Blade Runner y no Carros de Fuego, que bueno, Carros de Fuego igual es increíble esa música, pero la están usando todo.
Blade Runner para mí es superior.
Bueno, obtuvo el premio Oscar, por eso todo el mundo la utiliza.
Bueno, pero para hablar de Vangelis. Yo me quedo con Blade Runner también.
no es casualidad. Sí.
Claro. No, pero Blade Runner es tremenda. De pies a cabeza, sí. Música, todo. De la música en adelante. Así que un homenaje hacia
Vangelis. Yo le hinqué el diente de nuevo hace algunos años a Blade Runner.
¿A la primera?
A la primera.
No, fue al
corte del director.
Ya.
¿Te acuerdas que salió el corte del director y qué sé yo?
Que duraba como 3 horas, ¿no?
Sí, era larguita.
Sí. ¿Y?
No, bien, pero no, es que me lo encuentro cautivante, pero como que, pucha, a lo mejor no debería decir esto, pero como que la historia se me hace floja.
Mira, yo creo que tú puedes decir
lo que quieras, sobre todo
de cine, el cine es tan subjetivo.
Pero es cautivante, el mundo en el que te mete, la manera como esa atmósfera que tiene, que te envuelve, que
el
te toma, el
imaginario,
es un encuentro espectacular, pero claro, como que en ese corte de película, ponte tú, a mí me rayó mucho más la película Brasil.
Claro.
No sé si te acuerdas de esa película.
Sí, pero por supuesto, sí la vi, la tengo, de hecho, en mi colección de DVDs, que
muy bien.
Ojalá vuelvan, los DVDs así como los cassettes.
Mira, yo la vi en el cine.
Muchas películas.
La vi en el cine cuando se estrenó acá. Sí, que tampoco fue una película demasiado comercial, pero porque era estoy tratando de acordarme el director, pero no.
Sí, pero es como se me olvidara mis tenis. No, qué rabia.
Sí,
pero anda por ahí.
Oye, mientras lo buscas, te cuento que vamos a conversar sobre la Convención Constitucional. No solo la convención, sobre una de las comisiones, la comisión de preámbulo, que ya está entregando sus propuestas de preámbulo. Vamos a explicar qué es un preámbulo y también contarles un poco acerca de los tipos de preámbulo que se están proponiendo. Y también vamos a conversar acerca de una polémica que surge desde la Universidad de Illinois en la ciudad de Chicago, porque se publicó un artículo en la revista de la universidad acerca de la carga racista del término obesidad. Y están intentando que se cancele la palabra obesidad en el tratamiento, digamos, de asuntos de salud por su carga, supuesta carga.
Supuesta
racista.
Carga, lo vamos a analizar. Bueno, también tenemos Gillian, Terry Gilliam. Don Terry, ¿cómo puede olvidarlo? Terry Gilliam, gran director. Sí, sí. Bueno, también tenemos nuestros infiltrados. Sí, Patricio Lascano nos va a hablar sobre la viruela del mono. ¿Qué es esta peligrosa y desconocida enfermedad que se expande por Europa? Síntomas. ¿Dónde apareció? ¿Y qué tan peligrosa es? Uy, se nos viene ya. O no se nos viene, no sabemos. Y Andrés Gómez nos trae todo sobre el Festival de Cannes, específicamente la eterna disputa entre cine de plataformas o cine de salas. ¿Qué es admisible y qué no? ¿Son compatibles? ¿Son enemigas? Etcétera. Vamos a analizar ese tema.
Ya pues, excelente. Oye, a propósito de Daddy, viste, dos colegas mías de Canal 13 hicieron una en la mañana un intento de compra de entradas en vivo. Oye, y resultó un suplicio y de hecho no pudieron comprar entradas para Daddy Yankee en vivo porque no pudieron pasar del CAPTCHA. Que es esa serie de imágenes que te ponen, ¿no es cierto? En las que uno tiene que mirar y señalar aquellas en las cuales está presente, digamos, un objeto que te están indicando. Por ejemplo, una bicicleta, un semáforo, un automóvil, un bus, etcétera. Entonces te ponen una serie de imágenes, ¿no es cierto? Son 9 imágenes y uno tiene que pinchar ahí, o sea, tocar las imágenes donde efectivamente está ese automóvil, bus, bicicleta, lo que sea, semáforo, etcétera. Y pasaban, tocaban, ¿sí? Y efectivamente tocaban, yo por lo menos lo que alcanzaba a ver es que tocaban donde correspondía, no sé si les faltaba, pero volvía a renovarse, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, pasaron como, no sé cuántos, 10 veces.
Y lo lograron.
Lo lograron, nos dijeron, no, renunciamos a esto, no renunciaron a la pega, obviamente, sino que renunciamos al intento.
Pero, ¿qué habría sido por los...?
A mí me pasó una vez con el... No sé, alguna cuestión tiene que haber sido a propósito de la... Algo de la clave única. De los organismos estatales, digamos. Ajá. De todos los trámites que uno intenta hacer. Y ahí me aparecía este CAPTCHA y se repetía. Y no yo pese a que estoy prácticamente, pero uno nunca puede estar 100% seguro, estoy prácticamente seguro de que tocaba donde sí correspondía. No sé, algo no estaba haciendo bien y no pude pasar del CAPTCHA en esa oportunidad.
Convengamos
lo mismo que mis queridas colegas.
Convengamos que el mundo, tanto de los CAPTCHA como el mundo de las claves y del reconocimiento, es complejo. Por ejemplo, ya, más allá específicamente de las CAPTCHA con imágenes, porque hay veces que te puede tocar la suerte de que te diga, aprieta el dado, y hay como 5 dibujos.
No soy sí.
Y eso es mucho más simple. Pero estas imágenes a veces son medias capciosas, tienen otro grado de dificultad. Cuando ves medio borroso el grifo, sí, porque sale como la punta del auto.
Claro,
depende de tu vista.
Te dice dónde aparece una bicicleta y aparece un pedazo de manubrio en la bicicleta.
Claro, entonces eso
¿Aparece bicicleta? Sí, un pedazo de bicicleta, pero uno no sabe. Sí, es verdad.
Pero, y también,
algo parece que le faltaba tocar y por lo tanto no pudieron pasar de ese paso. Ponían continuar y era imposible.
O a lo mejor era un filtro por Daddy Yankee,
puede ser.
Porque claro, con tanto requerimiento.
Me cuenta nuestro querido Lucho Cruces.
Ay, ¿qué te cuenta Lucho?
Que Cruces es nuestro hombre audiovisual aquí en Radio Duna.
El hombre metaverso para
sí
mí.
Sí alcanzó a comprar entradas.
Ya.
Y compró para el tercer concierto, que va a ser el primero.
O sea, pasó el CAPTCHA.
Pasó el CAPTCHA y...
Ya, asumido.
Y además quedó feliz porque va a ser el primero de los conciertos. O sea, ese va a ser la locura.
O sea,
bueno, los tres van a ser la locura, sin duda. Me acuerdo cuando estuvo, ¿te acuerdas el Festival de Viña cuando estuvo Daddy Yankee?
Es que no lo retuve.
No lo retuviste. 2007 habrá sido, ¿no? 2008, por ahí. Bueno, exactamente el año. Pero más o menos por ahí. Entre 2006 y 2008 debe haber sido. Bueno, 2006. 2006, me dice Lucho, fanático. Bueno, ahí le hizo la presentación Sergio Lagos.
¿Ya?
Una presentación que fue increíble. Increíble.
No lo recuerdo.
Sí, no, espectacular.
Yo espero que Lucho no caiga en desgracia, pero yo soy el Grinch del reggaetón.
Que te deje de querer.
Soy el Grinch del reggaetón, pero bueno, tengo que reivindicarme porque parece que quedo demasiado afuera. Ahí están las imágenes de Sergio Lagos con un gran entusiasmo.
Estás como 20 años tarde.
Sí, no sé, yo tengo no ese mi lado Grinch. Me disculparán. Es muy personal. Sí.
Bueno, está bien.
Oye, y hablando también de redes y de videos virales, etcétera, se viralizó un video hoy en un avión. Tengo la sensación de que los aviones últimamente son material de mucho contenido viral,
sí,
y de mucha, sí, rabia contenida, como de manifestaciones.
Es verdad.
Algarabía, de todo tipo de cosas. Rojo Edwards.
Ya, el senador.
El senador, pero yo, claro, aquí leyendo una nota de The Clinic, iba en un avión viajando con hinchas del Colo-Colo. Iban camino a Argentina. Uh-huh. El senador republicano iba sentado en su asiento, tranquilamente, no sé cómo iba, pero iba sentado en su asiento. Y un grupo de fanáticos del Club Albo comenzaron a cantar una canción. Y eran bastantes, según lo que muestra el video. Y el video posteriormente acumuló, obviamente, cientos de reacciones entre que celebraron el hecho. No sé si es reproducible lo que cantaban, pero eran improperios, insultos muy chilenos, muy típicos, muy conocidos, y los entonaban sin mayor letra que eso. O sea, la lírica era Rojo Edas y la ta.
Ya.
Y el video no solo hay un video que muestra cómo emergen de distintos asientos en distintos lugares del avión, todos ahí cantando la canción dirigida al senador. Y hay otro video que lo muestra él mirando así al suelo, como un poco, ¿cómo decirlo? Invadido.
Lo encuentro tan cobarde.
Yo lo encuentro tan nefasto, perdón.
Sí, tan cobarde.
Más allá de quien sea, porque
tan autoritario, tan abusivo, hacia falto de respeto. Bueno, ¿quién importa estos gallos en el respeto? Lo han demostrado en realidad, sí, durante toda su existencia.
Pero insisto también, por ejemplo, me acuerdo cuando Jadwe también recibió en un avión, cuando era candidato, también recibió no insultos de un grupo,
tiene
pero
razón,
sí
de una persona.
Una persona que iba sentada delante de él y lo empezó a insultar. También me parecía
pero,
lo que
mira,
sea.
Por lo menos en ese caso, el tipo se paró delante.
Dio la cara.
También
en
muy,
el insulto,
muy desagradable para el alcalde
Jadwe.
Muy desagradable, sí. y la verdad que lo encuentro nefasto. A mí me hicieron una vez.
No,
en una cobertura, unas elecciones. Se me acercó un tipo con un celular.
¿Ya?
Y me dice, oye, un saludo para no sé qué. Y yo me pongo como que voy a hacerle el saludo, efectivamente.
Por
un video
lo buena
saludo,
onda que eres buena tú onda, también, porque no
buena
todos
onda,
lo hacen.
Y el tipo empieza, ustedes, tú, aquí estoy con Polo Ramírez, que es un tal por cual, y pero él era un activista de una de las candidatas a la alcaldía de Maipú en las últimas elecciones. Una señorita con la que, claro, habían llegado y qué sé yo, sí, hicieron todo un show. De hecho, ella llegó acompañada de gente que gritaba por ella, cosa que debería estar, no sé si está prohibido, hacer campaña está prohibido, y la verdad que lo que hicieron fue absolutamente antidemocrático, pero entiendo lo que se puede llegar, sí, a sentir, muy, muy desagradable, por lo artero, lo cobarde,
sí, bueno,
y lo abusivo que se
y en el caso tanto, porque me acuerdo de estos casos tanto del senador
Alavín, hicieron una también
Alavín,
una vez, sí.
Jadwe, se comportaron, tuvieron respuestas muy muy templadas, no entraron en la violencia, no respondieron, al menos en los videos, sino que como dejaron ahí la situación como diciendo, yo no voy a entrar en tu juego,
claro,
lo que me parece que es lo más plausible. Ahora, es complejo, si te están atacando en un avión, en tu espacio privado, no reaccionar. En fin, ojalá no se sigan repitiendo, pero bueno, parte de la naturaleza humana parece, en fin.
Aparentemente. Oye, hay una noticia que es interesante,
sí,
que es importante también, porque ayer se dio a conocer una nueva reglamentación que tiene que ver con el tema de los anticonceptivos que pueden resultar con fallas. Tú sabes que entre el 2020 y ahora hay 200 mujeres que quedaron embarazadas por anticonceptivos entregados en 260, creo que son, en servicio público, digamos, en la atención de salud pública, y efectivamente quedaron embarazadas y, claro, habían utilizado anticonceptivos, no querían esos embarazos, por lo tanto se produce un problema muy, muy grave. Completo. Y ahora el Instituto de Salud Pública informó que había instruido el cese de distribución, cuarentena preventiva y no uso de un total de 39 lotes de preservativos masculinos.
39 lotes, o sea, ¿cuántos lotes serán esos? Bueno, no sé cuántos cuánto
eran un lote.
En fin, muchos.
Un lote, po.
Un buen lote
preservativo. esto por fallas de calidad.
Wow.
La marca, hay que también tener ojo, obviamente.
Sí.
Social Color May New Material Company.
Muy largo el nombre para tener confianza.
Claro. Demasiado. Sí, porque uno.
Los más famosos son más cortitos.
Claro, el qué sé yo, el Trojan. ¿O
¿qué?
No? Lifestyle, ¿no?
Trojan, ahí me pillaste.
¿Te pillé?
Sí. ¿Sí? El Lifestyle, sí.
Sí.
Ah, no, pero no es que sí. No te creas, es que me pillaste. No,
te pillé.
Por favor.
Bueno.
Aclaremos la diferencia.
Bueno,
me sorprende.
Hay ciertas cosas de las que uno tiene que saber, pues.
Aprendo muchísimo, pero no, son otras marcas las que te conozco.
Ah, ya. Bueno, el punto es que estos habían sido importados, distribuidos por Segamed Chile, y algunos de estos lotes fueron adquiridos por intermediación de la Senabast. Para el servicio, ¿no es cierto?, de salud, o distintos servicios de salud. Bueno, se determinó luego que el ISP recibiera notificaciones de defectos de calidad en los resultados de los ensayos, de los análisis realizados a 5 lotes de estos preservativos, y se verificó que no cumplen con los parámetros de cantidad de lubricante, dimensiones y espesor.
O sea, nada, porque al final esas son las cosas que cuentan.
Sí, claro. Claro, sí, porque el color da más o menos lo mismo.
Claro, el sabor también, porque hay unos con sabor, ¿viste que sí?
Sí.
Pero la dimensión y el espesor, digamos que son fundamentales.
¿Viste el otro, a propósito del preservativo, viste, te mostré el video de una señorita que hace una prueba?
Sí.
Porque claro, ella dice, muchos hombres utilizan la excusa de que les aprieta, no, que les queda muy incómodo, que les aprieta.
Y que por eso prefieren
entonces,
prescindir.
Les queda chico. En el fondo es, les queda chico. Entonces ella dice, sí, les queda chico. Miren lo siguiente. Y ella se pone el preservativo como calcetín. O sea,
como
panty media. Y le llega hasta más arriba de la rodilla.
Mira, los canallas.
Así que les queda chico. Miren lo que da el preservativo. Para que lo tengan en cuenta, que no le vayan a hacer eso. Bueno, y aparece publicado, por supuesto, en los distintos medios de comunicación el número de cada uno de estos lotes. No se los voy a leer porque qué interés tiene que yo les lea 2107012, 2107-22. No, sería un poquito aburrido. Son como 30 lotes, además.
Pero bueno,
no,
ya entendimos la idea.
Más, eran 39.
Ahí está la mujer, ahí está mostrando imágenes de. Para quien quiera verlo en Duna.cl, pueden ver la imagen en vivo.
Mientras a Duna.cl, siempre hay algo interesante.
Imágenes muy interesantes.
Sobre todo durante Café Duna.
Exacto. Oye, vamos a la música.
A la música.
Duran Duran, Hungry Like the Wolf.
Behind.
Esto fue Hungry Like the Wolf de Duran Duran.
Oye, tú sabes, lo siguiente, mira, te voy a leer una cosita.
Adelante.
Para que tú después nos ilustres sobre todo el resto de esta discusión.
Adelante.
Nosotros.
Preámbulo.
Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad, estatuimos y sancionamos esta constitución para los Estados Unidos de América. Punto. Un párrafo. Se me pegó en inglés. Un párrafo
muy contundente.
Un párrafo sencillo, directo y, como dices tú,
Al grano,
contundente. To the grain. y bueno, ese es efectivamente el preámbulo. Por eso se habla tanto el We the People, a nosotros el pueblo. Y ahí vienen todos los artículos de la Constitución estadounidense. Después vienen las enmiendas de la Constitución, que son muchas y son más que los artículos. Nuestra Constitución futura, de aprobarse en el plebiscito del 4 de septiembre próximo, también va a tener preámbulo.
Ese fue un excelente preámbulo para lo que quiero contar ahora.
Por favor.
Muchas gracias por aquello. Thank you. En fin, hablando de preámbulo. Es que quería mezclar preámbulo con polémica.
Ah, ya.
Porque hay una polémica porque se genera por una propuesta de preámbulo. Esto es como tres tristes tigres, trigo, tragan en un trigal. Se generó por la alusión al 18 de septiembre en la propuesta del preámbulo. En la comisión de preámbulo, la propuesta que alude al 18 de septiembre de 1810 y al 18 de octubre de 2019, es decir, al estallido social.
Las dos fechas claves según en la historia de Chile según este preámbulo.
Este preámbulo que quiere ser incluido en el texto de la nueva constitución. Fue una propuesta del convencional Jorge Baradit. Una propuesta que generó una amplia discusión en la comisión de preámbulo. ¿Qué es lo que se propone? En el fondo, abro comillas. Nosotros, los pueblos de Chile, nos entregamos libremente a esta nueva constitución, deliberada y decidida por todas y todos quienes habitan nuestro territorio, proceso participativo, abierto y transparente. Por ahí vamos, está similar a la que tú acabas de leer.
Sí, de hecho nosotros, con el nosotros, ya una copia, bueno, está bien.
Feliz del Edén. La independencia de nuestro país, lograda a partir del 18 de septiembre de 1810, respondió a un contexto histórico excluyente, esto estoy hablando las comillas del convencional Baradit, que en aquellos años dejaba fuera toda posibilidad de participación a mujeres, trabajadores, pueblos originarios y otras comunidades vulneradas. Y de ahí parte luego a aludir al 18 de octubre de 2019.
Claro, después de pasar por una historia de explotación.
Sí, en el fondo, de separación, exclusión,
de violencia, o sea,
etcétera. Lo que él dice, pero el río de la historia siempre sigue su curso y el 18 de octubre del 2019 ese mismo pueblo se reencontró con su lucha histórica en busca de igualdad y justicia social y fueron los mismos estamentos de siempre los que llenaron las calles con sus banderas y cantos de esperanza. Cierro comillas.
Sí. Uno diría, si leen esto nomás, uno diría, ¿quién escribió esta cuestión? ¿Baradit? Sí, pues Baradit.
Baradit lo escribió, lo propuso y esto también fue secundado y apoyado por otros constituyentes como Paola Grandón, Malucha Pinto, Loreto Vallejos, María José Irsun, Trina Castillo, Beatriz Sánchez y Matías Orellana. Así que en el fondo lo que se está discutiendo, se está poniendo en tela de juicio el 18 de septiembre, entiendo yo, ¿no, Polo?
Así
o la validez.
Sí, pues.
Pero no
sí,
es que se esté poniendo en tela de juicio si se va a celebrar o no, sino que lo que se quiere hacer, según lo que entiendo,
es una relectura
y incluir una
de
nueva
la historia,
fecha,
sin duda, una
festejos.
Relectura de la historia, cosa que es absolutamente válida en un libro de historia o de pseudo-historia, como son los que escribe el señor Baradit, con todo respeto, lo digo con todo respeto, pero no son libros de historia propiamente tal, de historiografía, digamos, propiamente tal, sino que toma cosas que han investigado otros y les da una relectura. Esta es una relectura muy es como que lo hubiera escrito más que Baradit, Galeano, fíjate.
Sí, es verdad.
Es como las venas abiertas de Chile, digamos, en vez de las venas abiertas de América Latina, en términos de la lectura que hace de nuestro tránsito histórico, que es, como digo, yo creo que es perfectamente legítimo.
Y es un tránsito que yo siento que la mayoría de los países han hecho.
Pero no para el preámbulo de una constitución. De la constitución de todos los chilenos. Y sí. chilena, y de chilena también.
Chilenos y chilenas, por favor. Ya. Sí, claro. Y además también hacer el paralelo o querer incluir esta nueva fecha como una fecha de no sé específicamente.
Es como una especie de segunda independencia. Recuerdo otro señor que hablaba de la segunda independencia y que de hecho en el Diego Portales, el edificio Diego Portales, no sé qué pasó con esa placa, digamos, una placa gigante que había, ¿sí?, que decía 1810-1973.
También.
Que eran las dos fechas de la liberación de Chile. Las dos independencias del país.
Ya. Es que por eso también es.
Hay que tener cuidado con la relectura de la historia, sobre todo, bueno, en un texto que se supone deberá representarnos a todos y todas.
Esto es Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick.
Oye, publico hoy día el New York Post. Ajá. Una nueva aparición de lo que llaman la woke police. ¿Te acuerdas que hablamos del término woke?
Yeah.
Y que se refería a la
hipersensibilidad.
Especie de hipersensibilidad frente a cualquier cosa que pueda ofender a las minorías, básicamente. Mm. Bueno, en este caso es por el término obesidad. La palabra obesidad, de acuerdo con un artículo que fue publicado por parte de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Illinois, en la ciudad de Chicago, aparece ahí, esto lo escribe un profesional, digamos, de la salud, ¿no es cierto? Dice y se titula este artículo, el foco en el tamaño corporal está enraizado en el racismo, o tiene sus raíces en el racismo. ¿Y a qué se refiere? En el artículo, por lo menos en el abstract del artículo, dice lo siguiente, que durante mucho tiempo, históricamente, el tamaño de las personas, el peso, el tamaño corporal, era asociado, era visto como positivo. Porque
en otras épocas, claro. Época renacentista,
tal vez. Exacto. Sí. Porque significaba salud, prosperidad, mientras que la delgadez era asociada con la pobreza y con la enfermedad.
Claro.
Y la debilidad. Eso
tiene
cierta
lógica.
Pero dice, esto comenzó a cambiar a partir, dice, del racismo y de la eugenesia. Y dice, Charles Darwin y otros científicos de la raza,
¿sí?,
crearon una jerarquía de civilizaciones, poniendo en la cúspide a los hombres blancos y a la gente de color en la base o en el fondo, considerándolos menos civilizados. Bueno, el punto es que dice que existe a partir de esto, a partir de esta visión, a propósito de relectura o de lectura histórica, más que relectura, lectura histórica, que como digo son absolutamente legítimas. El tema es cuando se habla de ciencia hay que demostrarlo. Bueno, cuando se habla de historia también uno debería tener los argumentos. Dice que la en general la raza, o sea, la gordura es el momento de definirse, se define en términos que pueden ser más cercanos, digamos, a la raza negra que a la raza blanca. Y se utilizan entonces estas visiones y estas mediciones donde se estigmatiza el peso. Y lo que llama la fatfobia, o sea, la gordofobia, digamos, o la adipofobia, uh-huh, no sé cómo gordofobia, en la utilización que se hace del término obesidad y de la concepción del problema del peso, digamos, en la salud pública.
¿Y cómo sugieren llamarlo? Eso a mí me llama la atención, porque de alguna forma hay que llamarlo.
Ellos sugieren simplemente llamarlo personas grandes.
Personas
grandes.
Grandes.
Exactamente.
Uf, qué complejo y qué ambiguo. En fin.
Claro, pues, o personas con cuerpo grande. Personas con cuerpo grande o larger bodies es el término que se usa. El autor es, una autora en realidad, es Amanda Montgomery. Y que se utiliza entonces, dice, esto de la gordura y de las distintas características del cuerpo para clasificar a las personas negras, dice, como menos civilizada, y además una manera también, dice, de justificar la esclavitud, el racismo, el clasismo y el control de las mujeres.
Suena complejo, pero en fin, veamos si se lleva. Vamos a una pausa.
Vamos a una pausa. A la vuelta estaremos con nuestros infiltrados aquí en Café Duna. Espérenos.
Sabemos que estar conectados al diseño y la ciudad es Smart Living. Igual que vivir o invertir en Mirador Casona, de Inmobiliaria Hexacón. Un proyecto que aporta a la comunidad de la Florida tanto estéticamente como a nivel práctico. Destaca por su propuesta de singular belleza, desarrollo de espacios verdes y otros públicos y privados que acogen a las personas que lo habitan. Mirador Casona se agrega al portafolio Smart Invest by Hexacón. Proyectos diseñados para invertir. Infórmate más en www.hexacon.cl.
Onocneda de Diednoginomoglitrepni.
¿Qué?
Segorei, Retrepni, Oreg, Rogemo, no lo olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
¿Tu área de recursos humanos necesita más rapidez? ¡Conéctate con todo! Contrata Senda de Fontané y disfruta del ecosistema de gestión empresarial que te da control de asistencia, firma digital simple y avanzada, liquidaciones de sueldo en segundos y una app con comando de voz para tus colaboradores. ¿Qué esperas para digitalizar la gestión de personas?
¿Qué esperas para estar conectado con todo? Con Senda, el software de recursos humanos de Fontana desde solo $1,500 mensuales por colaborador. Senda, software de recursos humanos para todos en defontana.com.
Sofía querida, no quiero que te asustes, Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
MB Inversiones, Investments, Avestismo, Investizi, Investimenti, Toosi. Cuando pensamos en inversiones, traspasamos fronteras y buscamos dónde, en todo el mundo, obtendremos mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. En MB Inversiones lo llamamos Inversiones sin Fronteras. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones. Desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
Son los infiltrados en Café Duna.
Estamos de vuelta en Café Duna, aquí en la 89.7, con nuestros infiltrados de jueves. Patricio Lascano y Andrés Gómez, bienvenidos nuevamente.
Hola, ¿cómo están?
Café Duna.
¿Cómo están, muchachos?
Muy bien, gracias.
Oye, y partamos con la viruela del mono. Cuando lo vi hace, no sé, ayer o un par de días atrás en Diarios Españoles, que están muy preocupados por el tema, y dije, ¿qué es la viruela del mono? La verdad es que es bien llamativo.
Es que es mucho más grotesco a la vista que otro tipo de amenazas.
Sí, bueno, básicamente es muy similar a la viruela humana, que es una enfermedad erradicada del planeta. Es una de las pocas o es la única enfermedad que el hombre ha logrado erradicar. Hoy día solamente quedan dos virus de la viruela que están en laboratorio especializado en Atlanta, en Estados Unidos, y otro en Rusia. Son las únicas dos cepas de viruela que existen en el mundo. Pero esta viruela surgió en África, o se descubrió en África a principios de, o en la mitad del siglo pasado. Ajá. y fue en una colonia de mono y de ahí su nombre. Y tiene características muy similares a la viruela humana, pero en los 70 empezaron a darse los primeros casos de saltar de los monos hacia los humanos y se empezaron a dar casos aislados en África.
¿Cómo se salta de los monos humanos? ¿Ingiriendo la carne del mono o contacto?
No, básicamente...
¿Como el murciélago? Sí. ¿El famoso murciélago?
Sí, básicamente en África hay costumbre de consumir carne de mono y probablemente esa sea la vía de contagio. Siempre queda algún margen de duda, pero por lo menos hay casos documentados de gente, sobre todo niños, que les dio viruela después de haber consumido carne de mono.
Perfecto, o sea, con el consumo, sí. Esa era mi duda.
Y en África es una enfermedad bastante endémica, o sea, por ejemplo, en Nigeria, el año pasado hubo 500 personas diagnosticadas con viruela del mono, de las cuales 8 murieron. Para ellos es una enfermedad relativamente habitual. Para Occidente, no es habitual y por eso esta pequeña alarma que hay en el mundo.
Ahora, han aparecido casos en Inglaterra, en España, Portugal.
En Estados Unidos también.
¿Estados Unidos también?
Sí, Massachusetts.
La secuencia es exacta. Partió en Reino Unido, donde se detectaron los primeros casos. Eso puso en alerta, bueno, Reino Unido, lo hemos dicho aquí, con varias enfermedades, ellos tienen un sistema de alarma y de alerta.
Uno no sabe si tienen más enfermedades o tienen mejor
diagnóstico, mejor
pesquisa.
Probablemente tienen mejor diagnóstico y ellos alertan inmediatamente. Bueno, producto de eso en Europa se generó una alerta y producto de eso aparecieron los primeros casos en España y después en Portugal. Y Estados Unidos, evidentemente, siguió también esta alerta y ayer reportó su primer caso. Canadá, por ejemplo, ya está estudiando 17 sospechosos. Entonces, claro, uno dice, no hay casos en Sudamérica, pero...
Pero ya está en el continente, digámoslo, porque es el mismo continente.
Sí.
Cuéntanos de la enfermedad, ¿qué consiste esta famosa viruela del mono?
Varias cosas. Primero, no quiero llevar alarma porque no es una enfermedad particularmente mortal. Es más bien raro morirse de viruela y de viruela del mono. O sea, de hecho, es menos mortal que la viruela humana, donde se moría prácticamente el 30% de los pacientes. Aquí se mueren entre el 1 y el 10%. Eso es lo primero. Dos, no es una enfermedad terrible de conllevar. A pesar de sus características ampollas, que son como un poco grotescas, pero que después de un tiempo caen, podrían dejarte algunas cicatrices, y tiene fiebre y algunos síntomas. No es tan contagiosa.
Ahora, deja, muchas veces, de hecho había, siempre se decía, ¿no es cierto?, personas que tienen marcas en la cara, que
era por la viruela.
Picada de viruela, se decía.
Sí, claro.
Pero claro, está erradicado tal como tú dices hace muchísimos años.
Exacto.
Entonces, ¿cuál es la alarma?
La alarma es porque se está provocando un brote que no se había dado. O sea, esta enfermedad está desde los años 70 diagnosticada en África y ahora aparece secuencialmente en Europa, en América, y eso es lo que genera cierta inquietud, y sobre todo por el contexto de pandemia, porque hemos hablado de otras enfermedades como el sistema inmune del ser humano ha sido profundamente atacado por el coronavirus. Y eso eventualmente siempre genera una duda, bueno, ¿y qué pasa si ahora me da viruela? Claro. Ahora que mi sistema inmune no sé cómo está respondiendo.
O sea, en el fondo la alarma o la precaución o el revuelo que ha causado tiene relación directa con el contexto de vulnerabilidad.
Exactamente.
Que deja la situación mundial de pandemia.
Exactamente.
Quizás en otras circunstancias no habría sido noticia. A este nivel, como
sí, está haciendo hecho, ahora. Sí, de hecho ha habido otros brotes en años anteriores, pero normalmente es de gente que viaja a África, vuelve y se infecta allá, se enferma allá. Pero ahora, claro, los casos están siendo locales. Y de hecho, muchos de los casos están siendo en personas de población homosexual. No es una enfermedad
de transmisión sexual.
Pero los casos, por ejemplo, los 23 sospechosos en España, ¿ya? 22 eran homosexuales. Entonces, la explicación por ahora es que para infectarse requiere un contacto muy estrecho.
Claro.
Y muy largo. Entonces, se presume que vía relaciones sexuales probablemente esta gente generó un foco.
O sea, también se está estigmatizando, pero como se asoció alguna vez el SIDA, la pandemia.
Sí, por eso hay que ser cuidadoso en decirlo.
Hay que ser cuidadoso, claro.
Porque no es una enfermedad de transmisión sexual, pero si estos focos han sido en población homosexual, probablemente si esto se hubiese descubierto en un jardín infantil, podríamos decir hoy día que es una enfermedad de niños, o en un asilo anciano.
Claro, que la circunstancia se dio así, pero no necesariamente.
Oye, vi que en Perú se decretó una alerta. una alerta sanitaria, digamos, sí, frente a la posible llegada. ¿Acá en Chile no o también?
Sí,
¿también?
El Ministerio de Salud también decretó una especie de alerta, no sé el nombre técnico exacto, uh-huh, pero finalmente es una alerta donde pone en aviso a todo su sistema de salud frente a casos sospechosos. Ahora, esta es una enfermedad que tiene una sintomatología muy característica, o sea, llega una persona llena de ampolla, la probabilidad que tenga.
Claro, no la van a pedir PCR, digamos.
No, como el estornudo, que hoy tengo alergia. Exacto. Hoy la primavera.
Diferenciar entre influenza, resfrío, alergia, es súper complejo. Esta enfermedad tiene una característica, un sello, que podría hacerlo mucho más fácil de distinguir.
Chao, Pato, muchísimas gracias.
Gracias.
Oye,
Pato.
¿Estamos ya en medio o comenzó?
Comenzó.
El martes comenzó.
Comenzó el Festival de Cannes. Así es.
Bien sûr. Très bien.
¿Qué es? Que yo que te estaba ahí en Cannes,
claro,
en el Martinet. Tú sabes que un hotel se llama Martínez. Pero todo el mundo le dice. Y es divertido porque uno, chilenos o latinoamericanos, hoy hay una, que me tocó ir por temas de pega, entonces hoy hay una reunión o
un vituperio
en el Martinet. El Martinet,
claro. Martinet.
Yo me acuerdo Martinet. Hace muchos años atrás había un jugador de fútbol francés de origen latino,
ajá,
Fernández, y le llaman Fernández.
Sí. Uy, bonito Cannes esto.
Sí. Bonito el festival. O sea, el festival también, bueno, es el más importante del mundo, ¿cierto?
Dicen los franceses.
Dice los franceses, pero yo lo he escuchado en otros países también.
No, como festival yo creo que sí, ¿no?
El que tiene más renombre.
Más pedigrí.
Andrés, siento yo que el que más se encuentra el interés, uh-huh, las tendencias y la calidad.
Sí.
Podría ser como uno tiene las 3B.
Claro, porque Berlín, por ejemplo, es un festival mucho más político. Venecia se supone que tiene un corte un poquito más artístico, y bueno, Sundance busca un poquito más la experimentación. Entonces, Cannes es como que concilia
la
calidad con el glamour, lo comercial, con lo que tiene vocación artística, etcétera. Es como el gran festival de cine.
Y además con harta presencia de Hollywood, a pesar de eso.
Por eso, harta presencia de Hollywood, de estrella. Hay una relación entre Cannes y Hollywood antigua. Y Cannes, siendo un festival que reivindica mucho lo propio, no niega el encanto que le produce Hollywood. De hecho, el cartel, el afiche este año, tiene a Jim Carrey. En Truman Show, exactamente. Sí. Y no es el único guiño, otros años también ha sido. Y una de las películas que inauguró el festival, fuera de competencia, fue la segunda parte de Top Gun.
¿Cómo se llama? Maverick.
Top Gun Maverick. Sí. Que retoma la historia de protagonizada por Tom Cruise. Pero ya Tom Cruise no es un piloto, sino más bien es un instructor.
Ya.
Y Tom Cruise fue la gran figura en el inicio de,
wow,
del festival.
Pero vi que le hicieron un homenaje. Yo tengo una queja ahí.
Por supuesto, sí.
Escuchemos. Ya sé por dónde va tu queja.
No, que le hicieron un homenaje a Tom Cruise, y no aparece en el homenaje, porque muestran varias de las películas de él, no aparece Nicole Kidman.
De hecho, mostraron tres de las películas en las que actuó con ella.
Claro.
Y ella no sale en ninguna escena.
Sí.
Por ahora, Dios, ¿qué significa
eso? Y hay películas como Ojos Bien Cerrados, por ejemplo, que, o sea, no sé qué parte mostraron para sacar. Bueno,
claro,
sí,
me imagino que parte mostraron. Ella es fundamental en esa película, claro. Ahora, a él le preguntaron después, ofreció una conversación. Muy estelar, ¿no es cierto? Después de este homenaje audiovisual le preguntaron por ella y por la película. Y él dijo que habían trabajado muy intensamente él, Stanley y Kim en esta...
Nicole. Kim.
Y Nicole en esa película. Bueno, y aprovechó Tom Cruise de hablar, bueno, de su trayectoria. Es decir, que él se formó en los estudios. Ahí fue donde aprendió a actuar, a hacer cine. Y es un gran defensor del cine de los estudios y del cine en las salas.
Así es.
Esta es una discusión que se viene dando hace tiempo.
Desde que las plataformas empezaron a proliferar.
También. Claro. Que se suponía, sobre todo una vez que comenzó la pandemia, que esta discusión, esta rivalidad entre las salas de cine y el streaming, ya como que había quedado superada. De hecho, Cannes recibió películas por streaming. En Hollywood también se recibieron películas por streaming.
Hacía películas nominadas a Oscar.
Se permitió, etc. Pero ahora...
Solo de Netflix. Sí.
Ahora hay un... Parece que hay revive de nuevo esta rivalidad. Tom Cruise hizo estas declaraciones. David Cronenberg, que es otro gran cineasta, contó en Cannes que él había... La película que está estrenando en Cannes se llama Crimes of the Future. Contó que había postulado, había pedido financiamiento en Amazon y en Netflix y se lo negaron. Bueno, y él da a entender en la conversación que el streaming en el fondo solamente promueve, financia y produce películas muy conservadoras. ¿Ah? Entonces que el cine sigue siendo el espacio para la experimentación y la audacia.
Le siguen tirando tierra a Netflix. Qué locura cómo está saliendo. Cómo ha sido vilipendiada. Pues,
como que se convirtió en el enemigo.
Sí, cierto.
El enemigo del pueblo.
Y desde tantos frentes.
Bueno, ¿tú te acuerdas que... Bueno, ahora la Academia de Hollywood, la Academia de Ciencias del Cine, dio a conocer sus pautas para postulación al Oscar para el próximo año.
Ajá.
Y revirtió... volvió, digamos, a las normas pre-pandemia.
Ah, o sea, ya.
Entonces, para poder acceder cualquier película a ser nominada al Oscar,
tiene que haberse
estrenado en salas primero.
Antes del streaming.
Exactamente. Ya ha tenido por lo menos 7 días y que cada día haya tenido 3 exhibiciones.
O sea, reculo.
Exactamente.
Ahora, es curioso porque finalmente, claro, uno entiende la crítica de Cronenberg y a lo mejor tiene razón, pero qué más conservador que obligar o forzar a seguir apegado a un esquema de producción y de distribución que ya fue superado por la plataforma de streaming.
Es muy difícil volver atrás cuando ya está tan instaurado en nuestra cotidianidad.
Exactamente.
Es casi imposible, eliminarlo.
Los puristas dicen que la experiencia del cine no es la experiencia del streaming. O sea, la experiencia del cine, estar en la sala, una pantalla grande, a oscuras, una experiencia colectiva con gente que desconoce, etcétera, no es lo mismo que estar sentado en tu dormitorio,
mucho más rico sentado ahí en una salita de estar, un rico tapado con mucho una frazadita.
Dormirse una película en la casa.
El gran promotor
sin tener la sensación de que estás perdiendo tanta plata, porque bueno, claro, pagar la entrada al cine y quedarse dormido,
claro,
me ha pasado varias veces.
¿A quién no le ha pasado?
Sí, porque ¿A quién no le ha pasado?
Yo desarrollé la capacidad de quedarme dormida al medio. Entonces veo el principio y el final y saco una conclusión. Me quedo dormida.
Pero desarrollaste la capacidad de quedarte dormida y comentar después igual la película,
¿no? Sí, es que un tiempo que trabajé en festivales de cine veía 3 películas diarias, entonces ¿cómo se hace?
Mucho. Por lo menos te tienes que dormir la mitad de una, no era pecado. Sí.
Bueno, ¿tú te acuerdas?
Ojalá que no de la parte crucial de la película.
Claro.
Te digo, la desarrollé la capacidad.
¿Te acuerdas la guerra que hubo hace unos años hacia Roma?
La película de Roma, que
fue producida por Netflix.
Bueno, Roma ganó Venecia.
Sí.
Y ganó el Oscar también.
El Oscar a mejor película.
No, porque el Oscar era mejor película extranjera, fue, ¿no?
No. Iba en camino a ganar el Oscar a mejor película.
Ah, verdad.
Y en ese camino, como todavía estaba esta guerra declarada, apareció otra película que sabía que era propiamente de estudios, que era Green Book. ¿Sí se acuerdan?
Sí.
Protagonizada por
Viggo Mortensen.
Viggo Mortensen y un
actor de afroamericano. No me acuerdo ahora el nombre. Bueno, y ahí el que intervino fue, en la trastienda, Steven Spielberg, para hacer una campaña contra Roma y a favor de Green Book.
Ya.
Y Green Book finalmente terminó llevándose el Oscar.
Claro, ya. Entonces había postulado. Fue nominada, digamos.
No
me quedo con la idea que había ganado.
Es que Cuarón ganó mejor director por Gravity. Además.
Pues yo no me acuerdo si esa vez Cuarón también ganó el Oscar mejor director.
Yo sé que por Gravity sí la ganó, pero.
Importante chequearlo.
Pero yo quiero decir algo. Yo concuerdo y estoy segura que la experiencia es distinta, porque lo es. Sí. Hay un espacio diferente, hay una experiencia, hay una entrega diferente, pero no sé por qué. Yo no soy tan purista en que haya que elegir una de las dos experiencias y excluir la otra.
No, tampoco, de ninguna manera.
Porque uno no puede tenerlas todas. Mientras más cine tengamos en nuestra vida, más felices somos, según yo. Eso soy yo. Pero ¿por qué tengo que decidir?
Que el usuario finalmente diga, prefiero verlo en la casa, prefiero verla en el cine.
recibió el Oscar a mejor director y a mejor película extranjera.
Ah, ya, ya.
Pero ambos, Gravity también, ¿cierto?
Sí, también. Sí. Pero no recibió el premio mejor película.
Sí, pues a veces, es que a veces uno tiene ganas de ir al
hija, eso voy. ¿Por
al
qué
cine te... y otras veces tiene ganas de quedarse echadito
viendo? Claro.
Nadie niega además, que es una experiencia.
Además, el streaming te ofrece también películas que no llegan a salas, ¿cierto?
Sí, pues.
Te ofrecen películas antiguas que tú puedes compartir con tus hijos, o sea, con tus amigos,
en el caso de Netflix, películas de todas partes del mundo, no sé si de todas, pero de muchas partes del mundo, que no están en las salas, por lo menos acá en Chile, claro. A lo mejor la mirada desde Cannes o desde Los Ángeles es una mirada en sociedades y en circuitos donde está la oferta completa,
claro,
o casi completa. Pero acá no nos toman en cuenta.
Yo creo que dijiste algo clave. Aquí, yo lo digo, o sea, es bien paupérrima la oferta.
Yo creo que esto hay que meterlo en el preámbulo de la Constitución. Sí. La queja, ¿o no? Porque nos dejaron abandonados.
Estoy indignada y volveré a hablar de eso mañana en mi segmento de sobre.
Excelente.
Sobre películas.
Andrés,
lo retomaré.
Pato Lascano, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Que estén muy bien.
Gracias, chicos. Bueno, llegamos al final de Café Duna. Seguimos mañana a las 6 de la tarde, perdón, a las 5 de la tarde. Ahora vienen las noticias con Enrique Llavar y luego seguimos con Polo Ramírez, así que continúa en la sintonía.